Bienvenidos al Lonchito número 262, donde hablaremos de un título llamado Zombie Vikings. Hablaremos de el tema random de la semana, que es de los juegos de zombies y las noticias de la semana. Así que, ¡comenzamos!
RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, podescuchas, queridísimos podescuchas. Estamos en un nochecito más, el número 262. Es un placer estar en este miércoles platicando con esta mesa redonda que ahorita los presentaré en un momento más y hablar esto de videojuegos, pero ustedes saben que soy una persona bastante alegre, bastante feliz comúnmente, que a pesar de la vida diaria y los y el caos de la labor, pues estamos aquí para echarle ganas a esto del mundo de los videojuegos. Comúnmente, aquí es donde yo presento a las personas que ya conocen, que es el buen Traps, el buen Marquito, el buen Eduardo, pero esta vez vamos a cambiar un poquito la jugada, porque les comentaremos rápidamente, posiblemente si han estado atentos a lo que son las redes sociales, sabrán que el fin de semana pasado fue un fin de semana bastante aparatoso en el sentido de ciertos eventos de la industria y específicamente pues una situación que pues se suscitó en este maravilloso mundo que es de los videojuegos. Digo, nada más en ámbitos rápidos, pues hubo cierto accidente donde se vieron involucrados varios medios que estaban los medios de Screen, de GamerStyle, de RCDMX. De hecho, Eduardo también sufrió ahí unas lesiones en este accidente automovilístico, y también las personas de Joystick, que ahora sí que fueron los que, digamos, entre comillas, sufrieron más, porque pues, hubo una dolorosa pérdida, y es al que le dedicamos principalmente este bonito podcast del 262. Porque pues ahora sí que Alfonso González del equipo de Joystick pues, no tuvo la misma suerte que acá mi compañero Eduardo, y pues estas son de las noticias tristes que no nos agradan dar ni mencionar, porque al final de cuentas todo queremos sacarlo con una sonrisa, pero pues hay cosas que suceden, entonces que le dedicamos este podcast a este Alfonso y una pronta recuperación a todos los miembros de los distintos medios que se vieron involucrados en este accidente. Pero vamos a pasar rápidamente a platicar con toda esta mesa de conocedores para que nos digan cómo han estado rápidamente, porque ya comí un poquito del tiempo. Eduardo, ¿cómo estás? Hablando precisamente de ti.
¿Eduardo? Pues un poco mayugado y pero ya estamos aquí para otro lonchecito. Y sí, como lo comentaba Choco, ahora sí que desde el fondo de mi corazón se lo dedico a pues, los medios que, no solo a los medios que nos están acompañando ahí en nuestro accidente, sino ahora sí que agradezco a todas las personas que nos estuvieron apoyando por más mínimo que sea con sus mensajitos en redes sociales y todo esto. Neta que aquí es cuando nos dimos la gran familia que tenemos entre todos los medios, a pesar de ser todos de diferentes de diferentes medios, ¿no? Sí, por así decirlo, ¿no? Todos siendo como competencia, todos unidos por una lamentable causa, porque qué más nos gustaría vernos unidos en otros situaciones, pero pues bueno, lamentablemente se dio la pérdida de nuestro compañero y ahora sí que todos mis abrazos y toda la fuerza para la pronta recuperación de sus de sus compañeros de trabajo de Joystick y de la familia.
Así es, digo, y efectivamente uno piensa que es muy fácil de que sucede una tragedia y nada más mandan un tweet y que si va que y hay gente que piensa que tal vez no sirve mandar palabras de aliento, pero realmente sí sirve, anima mucho el alma. No te curará, pero sí te da mucha fuerza, y agradecemos a toda la fanaticada que se dejó venir en buenos y muy buenas palabras de aliento ante esta situación. Pero pues, también aquí nos acompañan, digo, hay que ir apartando un poquito este tema delicado, tema triste, sí, para darle a la buena vibra que tiene el Lonchecito. Así que el señor Cinemás Traps, ¿cómo estás en esta noche?
Bien, bien, pues ya sabes, pues qué bueno que por un lado saber que el buen Ceja anda bien y que pues y que sigue listo para recibir toda la carrilla que le podemos echar aquí en Reset, y eso es bastante bueno, y qué bueno que estés de vuelta. Y pues listos pues para platicar de lo que sea del mundo de videojuegos.
Así es, muchísimas gracias, Traps. Y también aquí nos acompaña el buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás hoy?
Hola, hola, buenas noches. Pues bien, bien, igual mandándole toda la fuerza a nuestros amigos y de la comunidad, que fuera de que haya rivalidades entre los equipos, pues finalmente nos vamos a apoyar. Pero bueno, últimamente pues hemos estado bien. ¿Y tú qué tal, Choco?
Bien, bien, con mucha carga de trabajo, pero todo súper bien. Okay. Como siempre hay que echarle ánimo y galleta a todo esto que tanto nos gusta hacer. Y si no trabajamos, pues ¿qué la vamos a hacer? ¿Perdón, Marquito? Ah, no es cierto.
Pues sí.
Si nos quieren contactar en nuestras redes sociales, si quieren mandarnos un tweet, si nos quieren mandar un mensajito, si nos quieren hacer algún comentario, propuesta de tema random, ¿por qué no? Todo lo que quieran hacer está en nuestras redes sociales. Así que nos pueden encontrar en Facebook como Reset.tv, en Twitter como DiagonalResetMX, en YouTube, donde tenemos nuestras muy buenas reseñas, al menos lunes, miércoles y viernes, en nuestro canal de YouTube, que es ResetMX. Y también pueden ver jugar a estos muchachitos jugones que nada más piden juegos y se lo pasan jugando en nuestro canal de Twitch, que les va a decir el buen Eduardo.
Sí. Bueno, bueno. Uy, se nos cayó el Eduardo.
Bueno, es ResetMX oficial. Y si no, pues ya.
Me caí.
Pero se cayó. Pero ya dije que
ResetMX. Sí, en ResetMX. Y comunicado rápido sobre Twitch. Vayan checando ahorita. No es referente a Reset, pero chequen. Twitch México está organizando la campaña Twitch por el Sumidero, que es esta campaña de beneficencia para limpiar lo que es el cañón del Sumidero. Entonces, vayan, chequen a sus streams favoritos y ahí pueden hacer donaciones para llevar a cabo este proyecto.
Ahora le está súper bien, esa noticia no me la sabía. Creo que era bueno que me das ese dato que ni en la mente lo sabía. Así que vayan a apoyar, ahora sí que apoyen estas nobles causas que valen la pena, la verdad. Y saludos a Medina, que ahí está en el chat, que seguro piensa que ni lo pelamos, que ni nos interesa, ni nada. Recuerden que los pelamos y que adoramos cuando nos están comentando cosas del chat, y entonces háganos preguntas, comentarios, y aquí en vivo las iremos comentando, obviamente los que vengan ad hoc al tema, así es. Pero pues vamos a pasar a lo que son las noticias de la semana, porque si bien han sido semanas más tranquilitos, pues han habido ciertos eventos como el tipo el Evo, como el evento este de Disney que el buen Traps sabrá cómo se llama, o que no me acuerdo si es D23.
D23, sí.
Sí. Ese. Entonces ha habido. Perdón.
Sí, sigue.
Ha habido varias noticias de diversos medios de la industria, ya sea cine, videojuegos, series y más. Así que el buen Traps nos va a decir algo de una franquicia que todos conocen, que se llama Toy Story. Pero, ¿qué tiene que ver Toy Story con esto de videojuegos? ¿Sacará acaso un videojuego? Yo digo que no, pero Traps nos tendrá los detalles.
Pues miren, lo que pasa es que hay un videojuego de Square Enix y de Disney que pues ha estado rolando, de que dicen que sí, que no, que sí, Y bueno, el asunto es de que pues este juego llamado Kingdom Hearts 3 pues mostró un tráiler durante el panel Level Up de en la D23 Expo que se estaba celebrando en Estados Unidos el fin de semana pasado, que ya platicamos muchos detalles de este podcast en el Reset Cine, que pueden ya creo que ya pueden descargar, si no me equivoco. Y sí, pues sí. En el caso de los videojuegos, pues hablaron un poco de Battlefront, que esperemos podamos platicar un poquito más tarde, y del otro lado fue Kingdom Hearts 3, el cual pues nos mostraron ahora sí que un poco del gameplay, en el cual pues nos muestran a Sora, a Goofy y a Donald, pues pronto entrando en el mundo de Toy Story, y si no me equivoco aquí la misión está inspirada un poquito en Toy Story 2, porque se ve que de pronto vemos al trío pues primero pelear contra Heartless en el cuarto de Andy, y después, a pesar de que el tráiler está en japonés, se ve claro de que tienen que salir de la casa de Andy y dirigirse a la juguetería del pollo, ¿no? No sé si recuerdan este gordito vestido de pollo que termina robándose a Woody. Y es entonces donde pues tienen que investigar dentro de la juguetería de este mono pues qué está pasando. Y hasta eso pues vemos un gameplay bastante interesante, porque vemos durante la batalla que Sora se puede trepar a unos robots muy similares al villano de las series de Buzz Lightyear y utilizarlos como mechas para atacar pues ahora sí que una gran cantidad de Heartless. Y si no me equivoco, otro detalle interesante es de que van a sacar que comentó Taiya Sue que de Disney no hay límites, está hablando de que pudieran entrar incluso elementos de Star Wars o de Marvel si es necesario, pero lo que se ha confirmado hasta ahora es de que van a estar Cenicienta, va a estar Toy Story y va a estar Big Hero 6, que bueno, ustedes saben esta película que ya tiene una serie de televisión, y Enredados también va a estar dentro de este juego. Va a ser interesante ver cómo se pueda jugar con esta con Rapunzel, ¿no? Que como ustedes saben, pues con el pelo largo, pues de pronto tenía unas habilidades que pues de pronto se notaron en la película, que pudo usarlo como cuerda, como trampa, y pues quién sabe. Pues ahora sí que vamos a ver qué es lo que puede hacer Sora, aprovechar del cabello de Rapunzel, ¿no? Y pues básicamente es esto. La verdad es que el trailer se ve muy bonito y creo que ya todo el mundo está esperando que ya digan una fecha decisiva para Kingdom Hearts. Solamente dijeron 2018, pero no dijeron una fecha, que es lo que todavía la gente todavía sigue. ¿Por qué? ¿Cómo la ven?
Es como, ¿cuánto tiempo llevo esperando un Kingdom Hearts?
¿El 3? Tengo memoria,
¿el 3 como más de 5 años?
Pues, ¿cuándo salió el 2? Digo, sin contar el Beat by Ride y todos los juegos que han salido.
¿Y ni los remasters?
Y los remasters, creo que pues una secuela directa desde el 2007 que no ha salido una secuela directa de Kingdom Hearts.
Sí.
No, pues sí, ya lleva bastante rato. Yo me perdí, la verdad, porque de repente vi que salía 2.1, 2.3, 2. Y yo, no entiendo. Ya no supe qué orden y ya mejor no. Ya ni hice el esfuerzo para intentar entender la cronología.
De pronto ve la saga de Roxas y de pronto dice Roxas que ya no
tiene las de aquí.
Las de aquí, no, o sea, sí está en un momento de decir, ya, por favor, ya queremos volver a otra vez ver a Sora y es lo que uno quiere ver, ¿no? Más aventuras de Sora y de todo el elenco, ¿no? Y ya se está viendo también claro de que el amigo de Sora, Kairi, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba el de pelo gris? Se me fue el nombre. Ahora sí está perfilándose a ser el villano del juego, ¿no? Como pues, estaba empezando a tendarse la tendencia desde el primer juego, ¿no?
Pregunto si si Rapunzel será mejor healer que Donald. Chiste para los que juegan Kingdom Hearts.
Rico, sí, cierto, rico, gracias Medina. No, pues quién sabe, porque pues Rapunzel puede curar usando la magia de su cabello, pero Donald tiene que lanzar las pociones que hayas comprado. Si no tienes pociones, Donald no hace nada.
Donald jamás hace nada aunque tenga pociones.
Lo único que hace
es un mito eso de que Kira. Sí.
Lo único que está ¡Sara! Thank you.
Además, esa parte ya tenía rato que no veíamos la línea de Toy Story en videojuegos. Recuerdo yo, el último juego que jugué de Toy Story fue el de Super Nintendo.
También salió uno para después. PlayStation 1. Había uno para
El de Toy Story 2 del PlayStation, ese lo jugué y era Buzz Lightyear el
personaje. Y era juegazo.
Estaba muy chido, eso sí es cierto. Y aparte
era juegazo.
sí te hacía explotar todas las habilidades de Buzz Lightyear, a pesar de que era un simple juguete. De pronto sí tenías que darte cuenta de cómo utilizar las habilidades para poder llevarlo lejos, ¿no? Y ya cuando llegabas al jefe final, qué divertido. Que el jefe final
pues era pero... un robot. Pues sí, pero ahora sí que ya tenemos más información de Kingdom Hearts. Ahora sí que hay que esperar, esperar a que llegue la...
Esperar a que lo retrasen otra vez.
A que lo retrasen otra vez y ojalá que algún día salga.
Es que yo pienso que el mayor problema de Kingdom Hearts... Sí que... Siento que el mayor problema de Kingdom Hearts es de que dicen, ok, Square ya no le quiere meter más elementos de Final Fantasy para que no suene descarado un Final Fantasy meets Disney, ¿no? Pero Disney quiere meter todo lo Disney posible y en ese debate dicen, no, pues es que podemos meter personajes de Marvel, lo podemos meter personajes de Star Wars, al cabo son nuestros. Y de
pronto, podemos meter todo.
No dudes que de pronto ya se están enfrentando a caer Sora a Thanos, ¿no? Pero dices, no, pues espérate, no vayas a poner Avengers Infinity War en medio de los trancazos, digo, ya, si ya de por sí cuando pusieron Piratas del Caribe en la 2, toda la gente se quedó, ¿qué?
Dicen que además que el problema principal de tanto tiempo que tardó es que durante el desarrollo cambiaron completamente el motor gráfico en el cual se estaba basando, uh-huh. Ahorita no tengo el dato de cuál a cuál mudaron, uh-huh. Pero sí dicen que cambiaron así... Completamente, es casi casi empezar desde cero.
Así es. Desde Sora, no.
Entonces, como de, ahí se justifican un poquito en estos 10 años que llevamos esperando.
Ojalá que no vayan a volver a cambiar de motor gráfico, que si no, nunca va a salir ese título. Pero ahora sí que hay que estar pendientes de más información por parte de Square Enix. Pero en otras noticias... También se anunció que un juego muy popular llamado Overwatch iba a tener lo que es su nueva liga de Overwatch, donde todos van a poder jugar y disfrutar de este título que tanto furor ha causado y que sí ha marcado, yo creo que sí es de los títulos que ha marcado un antes y después en la industria. Y pues el tener una liga, pues tiene que tener un logo. ¿Qué mejor logo que poner a Tracer de fondo? Ajá. A Tracer de fondo blanco con dos tonalidades a los costados. Nada puede salir mal. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Que la liga de béisbol tiene algo similar? Una silueta blanca y dos tonos.
La NBA también.
Y también la NBA. Entonces, sonará como que se parecen. Como que se parecen un poquito a los logos. Digo, no se parece un beisbolista a Tracer. Digo, uno tiene el casco y la otra está muy esbelta, pero... Pero el chiste es que la firma legal de que lleva lo que es la Major League Baseball imputó lo que es el uso de este logo de Overwatch porque pelean que es muy similar a lo presentado por esta liga de béisbol. Entonces, cuando iban a sacar lo que es el logo, hicieron la denuncia con las patentes de Estados Unidos y se dio una prórroga de 90 días para que mostraran lo que son todos los argumentos de para ver si es viable o no esta denuncia, que es curioso porque efectivamente se parece más el de la NBA que el de entre NBA y el de béisbol que el de Overwatch, pero ahora sí que al menos hasta que se arregle esta situación, pues se puso ahorita a pausa lo que es el uso de este logo hasta que se resuelva toda la situación. Así que esta es la noticia de abogados y leyes y más.
Pues es que digo, por un lado parece que las ligas mayores sí pueden aplicar la razón porque el logo, pues es a dos colores, tiene una silueta, apuntan hacia la izquierda, el de la NBA, pues digo, a lo mejor ellos sí pueden de pronto decir los de Overwatch respecto al de la NBA, que pues el jugador de baloncesto va hacia el frente, y entonces dicen, no es igual, pero el de las ligas mayores está pues similar, entonces lamentablemente pones a Overwatch, que digo, sí, está creciendo y está ganando mucho dinero contra una liga que ya tiene años de experiencia en cuestiones legales, y en cualquiera de esas se las revierten y se acabó el logo de Overwatch League, ¿no?
Sí, pues ahora sí que hay que esperar a ver qué procede legalmente, porque ahí si no somos expertos en este rubro, pero pues ahora sí, para que la gente no se confunda y qué tal si quiere ver las ligas de béisbol y sin que le se metan a un stream de Overwatch. Digo, puede pasar. ¿Verdad? A mí me ha pasado dos veces al día. Así, no, chingue, quiere ver el béisbol.
Oye, quieren ver a los Mediarrojas de Boston y terminan viendo a los Tracers de Boston, ¿no? O algo así. Pero, digo, siendo sinceros, la gente de las ligas mayores, pues, oye, no es la única liga que tiene ese tipo de logo. Tú lo dijiste, la NBA lo tienen como 8 ligas en Estados Unidos, las ligas también en Canadá, y hasta ¿cómo se llama? La IndyCar también tiene ese logo. Entonces, sí, hasta incluso la liga mayor de gaming que existió en la década
de pasada. Es lo que te decía, Traps. Deja, ¿sí?, todo eso, la MLG tiene ese mismo logo. Diagrama de logotipo. Pero supongo que cuando tus equipos valen 20 millones de dólares, pues creo que quieren exprimirle un poquito desde ahí, ¿no?
Uh-huh. Incluso el logotipo de la Liga de Fútbol de aquí de México es similar. Bueno, no similar, no que esté corriendo el jugador con una pistola, pero hay colores que contrastan de fondo.
Bueno, digo, el logo de la Liga de la Primera División Mexicana sí tenía una similitud con el del béisbol, ¿eh? Eso sí es,
sí,
cierto.
Sí, una silueta.
Sí. Ya cuando se volvió en Liga MX ya quitaron ese logo y ahora es algo más, pues, disque
nuestro. Más me.
Más mexicano, algo así.
Más mexicano. Pero pues ahora sí que hay que esperar a ver qué resolución se da. Entonces, si ya ven que tiene otro logo, pues es que perdieron. Pero pues ahora sí que en esto de exprimir dinero y demandas, no hay reglas. Pero vamos a pasar a otra noticia muy, muy bonita. Que nos va a dar el buen Eduardo algo sobre mensajes de error y cosas demás. A ver, ¿qué pasó, Eduardo?
Una noticia muy bonita para Choco. Pues lo que se sucede es que durante esta mañana, los usuarios de Xbox One que intentaban acceder a la tienda de Xbox a través de su consola, se encontraron con un curioso error que unos pensarían que es estos llamados placeholders, que es como de, aquí debería de ir tal cosa, digan al desarrollador que lo haga, esto no es mi trabajo. Pero los usuarios se fueron encontrando con que decía, aquí debería de haber una larga descripción sobre el error. Lo leí, read it and weep, pues una frase, van a encontrar un episodio de My Little Pony llamado Read it and Weep, Cloud Chasers and Wonderballs, nunca los vamos a olvidar. Creo que son ponis, no sé ahí si me corrija Choco.
Digo, no soy experto ni veo eso de los ponis, pero es de un capítulo donde Rainbow Dash se lastima y le da el vicio de la lectura, me han contado.
Bueno, el chiste es que varios jugadores empezaron a encontrar este error y pues lo que comúnmente pasaría como, bueno, como si fuera un placeholder, sería como, pues alguien tenía que poner un error ahí y se les olvidó, luego lo arreglan, uh-huh. Pero conforme fue pasando el tiempo, más y más usuarios se fueron encontrando con este mismo error, y el problema principal era que no sabían de qué era el error, y no sabían a qué se referían con este mensaje. Ya después, en el transcurso de la tarde-noche, Mike Ibarra, creo que es lead programmer de Xbox o algo así, de Microsoft, confirmó que ese mensaje no debería de aparecer en las consolas y que pronto mandarán un parche para arreglar esto. Entonces, es su pequeño dato curioso del día sobre My Little Pony.
Así es, digo, ahora sí que mucho en lo que es la programación y eso, se suele poner esos mensajes de dummies o mensajes de gente de pruebas para los desarrolladores para que encuentren cierto tipo de errores, y pues de seguro ha de ser gags internos por parte de Xbox, y pues ahora sí que se le salió uno por ahí, pero pues ya tengo la bonita referencia de My Little Pony. Digo, no es que haya gente fanática ni nada, pero no sé, pero aquí en este panel yo creo que no. Y si lo hay, lo respetamos. Pero vamos a pasar a la sorpresa cortesía del buen Traps. Traps, ¿qué nos tienes que decir?
Bueno, otra de las noticias que salieron durante la D23, pues fue de que se mostró un detrás de las cámaras, o más bien dicho, un detrás del juego del Battlefront, Star Wars Battlefront 2, que como ustedes saben, es un juego en donde pues estamos viendo que Electronic Arts y DICE pues están tratando de corregir pues aquellos detallitos que fallaron en Star Wars Battlefront 1, ¿no? Que digamos que fueron esos pequeños detalles como la falta de un modo historia y que pues sí, obviamente mucha gente dijo, bueno, ¿para qué compro un juego de más de $1,000 y nomás voy a poderlo jugar en línea y me voy a aburrir a los 5 días, ¿no? Entonces, pues ya explican en este tráiler que en donde no solamente muestran escenas de la campaña que está orientada en un grupo de soldados del Imperio, que de pronto pues se ven en la oportunidad de tratar de salir adelante después de la caída de la Estrella de la Muerte de Endor, y que pues obviamente de ahí se integran al nuevo orden, ¿no? Y esto pues también pues nos muestra cómo fueron desarrollando los efectos visuales de las cinemáticas, de cómo fueron desarrollando partes del juego. La verdad es que el tráiler está muy chido, y creo que ahí sí es donde nos damos cuenta de que ahora sí le metieron un poquito más de ganas a lo que fue el primer Battlefront. Entonces, pues a mí se me... La verdad es que el trabajo que muestra, pues ahora sí que no solamente al director Mark Thompson, a los actores del juego, que pues digo, finalmente los que hacen los motion captions para las cinemáticas, pues nos dan una demostración de que ahora sí le metieron un poquito más de corazón, y pues sí nos promete no solamente el hecho de tener un modo historia, sino tener ahora sí batallas en diferentes escenarios del universo de Star Wars, y no solamente de la trilogía original, sino de la trilogía de las precuelas y también de la trilogía que se está desarrollando actualmente. ¿Cómo la ven?
No, pues muy bien. Hay mucha fanaticada de que no le gustó mucho el primer título, pero ya el segundo, creo que hemos hablado también en otros lonchecitos que se asemeja más a lo que había sido el juego original, por lo que comentaban ustedes los conocedores, porque yo no sé eso de Star Wars. Yo no sé eso de las espaditas, pero Eduardo, te tengo dos preguntas.
¿Ya vamos a empezar, Choco?
¿Qué? Nada más son dos preguntas. Uno.
A ver, dos preguntas.
Ok, ¿este Star Wars Battlefront 2, a tu perspectiva de videojugador, es lo que siempre esperaste de la franquicia Battlefront, o nada más nos están vendiendo mentiras? ¿O cómo lo sientes tú?
Pues mira, después de la entrega que fue Battlefront 1 a cargo de DICE y de EA, ya es como un poco, lo vemos con mirada precautiva para ver qué es lo que está pasando, pero sí, todo parece indicar que Battlefront 2 es lo que debimos de haber recibido en Battlefront 1 para Xbox One y PlayStation 4. O también lo podrían ver como un remaster de lo que fue el Battlefront 2 de Xbox original y PC.
Ok, entonces ya si lo dijo Eduardo es que tiene el sello de calidad, que Eduardo, así como lo ven, es un conocedor. Y Eduardo, tengo otra duda.
¿Otra duda?
¿Existe de casualidad el Jedi Gris?
No, Choco, no existe.
¿Seguro?
¿Seguro? Seguro, seguro. Ya lo discutimos. ¿Segurísimo? En tres podcasts diferentes. No existen los Jedi Gris.
¿Segurísimo?
Cano, no. Cano, no. En sus guajiras que sacan sus fanfics y todo eso, probablemente sí. Pero Cano, no.
Tú no puedes ser alguien que sea a medias, así que sea medio oscuro.
No, no pueden ser a medias. O son Jedi o son Sith.
¿Y qué es Mace Windu?
¿Mace Windu?
Yo lo veo como era que un... se va para el lado oscuro.
¿No?
No, Marquito. Si esto lo hiciéramos en chiste, Estados Unidos, ya el podcast ya estaría a punto de caer en ese grupo, sí, de lista negra.
Digo, o sea, entiendo lo que dice. No, o sea, entiendo lo que dice porque sí, según el canon de Star Wars, Mace Windu era de los pocos Jedi que podían...
sacar un poco habilidades del lado oscuro.
Ajá, usar habilidades del lado oscuro y tocar el lado oscuro, transformarse, pero pues hemos visto cómo se pone y cómo le da su rage quit y termina arrancándole la cabeza a la gente, entonces no hay Jedi
gris. ¿No podrá ser gris? ¿No? ¿Él no?
No.
¿Arcoiris?
Él no.
No, tampoco.
Como pero somos bueno, un podcast incluyente, aceptaré esa.
Ah, bueno. Así es, pues después de esta breve charla de Star Wars.
Choco, notisorpresa.
A ver, rápido, porque ya...
Son rápidas. Orc Must Die está gratuito para PlayStation 4 en la edición Unchained, así que la pueden ir a buscar y descargarlo. Y también algunos vendedores, bueno, algunas tiendas especializadas de videojuegos en Estados Unidos, en la preventa del SNES Classic Edition, están por obsequiar un libro de lo que es el Super Nintendo, de lo que fue la historia del Super Nintendo, así que si se llega a presentar de este lado, pues va a ser un buen regalo para adicional para su consolita.
Digo, no creo que esté presente, pero sí es un buen aliciente, yo sí la compraría por eso. Sí, bueno, o sea, no por eso, pero sí sería un añadido extra. Y ahorita sí, que me acuerdo...
De hecho, el estuche del libro es como una caja de cartucho de Super Nintendo, y el libro ya es como si fuera un cartuchito.
¡Qué bonito!
¡Qué lindo!
Eduardo, tú nos tenías que decir algo de un juego que anunciaron, un juego de...
Yo tengo una noticia sorpresa.
A ver, ¿cuál?
Pues resulta que Arc Systems Works, estos míticos desarrolladores de títulos de peleas, no les bastó con sepultar a Capcom con la nueva entrega, con el desarrollo de Dragon Ball FighterZ, este nuevo título de pelea que parece ser todo lo prometido para los amantes del anime de Dragon Ball. No les bastó con eso y decidieron, ¿qué tanto más daño le podemos hacer a Marvel vs. Capcom Infinite? ¿Cómo se llama?
Ajá, sí.
Bueno, eso. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer otro título de pelea, ¿les parece? Oiga, pero ya estamos desarrollando Dragon Fighter, sí. No me importa, vamos a crear otro título y para que llame más la atención, va a ser un título de donde juntemos a diferentes peleadores de diferentes de nuestros universos. Y bajo esta premisa, Arc System Works está desarrollando lo que es Blast Blue Cross Tag Battle, un título de la franquicia de Blast Blue que llegará en 2018 y que recientemente fue anunciado. Todavía no se confirman plataformas, pero ya sabemos por lo menos cuatro de los universos que van a estar. De acuerdo a los desarrolladores, va a traer el mayor roster de peleadores jamás antes vistos en un título de peleas 2D, o sea que ahí les quieren hacer la competencia a Marvel vs. Capcom, y los cuatro peleadores anunciados hasta ahorita son Ragna de Blood Edge, peleador de Blast Blue, Yu de Persona 4 Ultimate Arena, Hyde de Undernight in Birth, y para sorpresa de muchos, Ruby Rose, es un personaje del anime estadounidense llamado Ruby, que es fue creado por Rooster Teeth. Ahora sí que sorpresa de muchos, porque estos tres anteriores pues son de títulos de pelea, y Ruby Rose es ahora sí que nada más tiene un anime y un videojuego desarrollado por los mismos de Rooster Teeth, que si no han visto la serie, háganlo. El creador Monty Ohm, que en paz descanse, quiso convertir lo que es el anime japonés y darle su toque americano, y pues de aquí resultó Ruby, que ha llevado cientos de premios, en Japón ya es considerado uno de los mejores animes, y pues ahora está bajo Arc System Works para un título de pelea. Entonces todo parece indicar que Arc System Works va por todo y no quiere que el mundo sepa lo que es Marvel vs. Capcom o Street Fighter o nada. Al parecer, nuestro predilecto desarrollador de videojuegos de pelea ya está de regreso y viene con todo. ¿Eso ustedes qué opinan, chicos?
Digo, yo soy muy fanático de la serie de Blast Blue. Digo, me encanta el apartado gráfico y las mecánicas del juego de peleas. Es increíble. Entonces, cuando vi este anuncio, también me emocioné mucho, que dije, ah, ya llevaba rato que no teníamos juego. El último creo que era el Chrono Fantasma o algo así, uh-huh. Creo que se llama, y me emocioné al verlo, pero cuando vi el roster, sí me agradó más, principalmente porque estamos viendo contenido que es principalmente oriental, pero también cosas del occidente, como es de esta serie de anime que nos comenta el buen Eduardo. Por eso le dije, Eduardo, tienes que verlo, porque sé que es muy fanático de este
de Ruby.
Así es. Entonces, pues ahora sí que va a ser unos buenos años para los juegos de peleas. Y curiosamente, los que lidereaban comúnmente este género, pues parece que han sido opacados. Digo, ya veremos en unos meses cuál es el resultado final, pero ahora sí que también una de mis franquicias favoritas de peleas no le está yendo nada bien y no creo que le vaya nada bien, que es este Marvel vs. Capcom, pero pues, eso ya hablaremos cuando salga el juego. Así con,
y deja todo eso después de decir que nadie recuerda a los X-Men y que por eso no los ponen, pero ponen a peleadores que la mayoría de los fanáticos de Capcom ni en su vida lo han visto, que ya hasta se me olvidó el nombre de este nuevo peleador que van a introducir.
Uno morado, ¿no?
Ajá.
Así que yo no sé quién eres, pero te voy a decir un morado. Pero así bueno, es, bueno. Pues ahora sí, malas decisiones a mi criterio, pero ya esperen próximamente la reseña cuando salga el juego. Pero vamos a pasar, hablando de reseñas, vamos a pasar a la reseña de esta semana, que va muy a la par de la temática del tema random que hablaremos más adelante, que es un juego de Zombie Vikings, un juego donde combinan zombies y vikingos, si son las modas ahorita en medios como videojuegos, como en cine y televisión, ¿por qué no combinarlos en un juego? Y así que Trav se dio a esta bonita aventura de disfrutar el juego y él nos va a comentar de qué trata Zombie Vikings y si está bien la ecuación o es toda una locura y si vale la pena comprarlo. Así que Traps, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues como ustedes saben, hace algunos años una compañía llamada Zoink hizo un juego llamado Sticky to the Man, que era un juego pues un tanto de plataformero de un hombre que tenía un poder que le permitía atraer a sus a cualquier enemigo y pues estos poderes mentales le permitían pues seguir adelante en el juego. Lo cierto es que era un juego que tenía una cantidad de comedia que hizo que pues su juego fuera más exitoso por la historia que por la manera de jugarse, ¿no? Entonces, pues pasan unos años y deciden agarrarse estos desarrolladores, que si no me equivoco son de Suecia, agarrar de pues por un lado la mitología de su país, que bueno, como ustedes saben, Suecia pues fue antes tierra vikinga, entonces de pronto decidieron agarrar un poco de la mitología nórdica. Y por otro lado, pues agarrarse de, pues ahora sí, de la tendencia actual, que es lo de los zombies, ¿no? Entonces vemos una combinación muy extraña con los vikingos zombies o zombie vikings, la cual pues nos pues es un beat'em up, podemos decir que como lo es Castle Crashers o como son el de las Tortugas Ninjas. Y esto pues nos permite jugar, bueno, este sí es un juego multijugador, que lo pueden jugar ya sea en línea con otros tres amigos, o también lo pueden jugar pues con amigos en la misma consola, con controles separados. Y esto pues pues básicamente, pues digamos que el beat'em up pues es lo que tenemos que esperar, ¿no? Avanzar en el juego, darle la torre a cuantos enemigos se nos ponga enfrente, conseguir ítems para seguir mejorando nuestros ataques y vencer a algún jefe que pudiera aparecer en el camino, y a veces meternos a algunas situaciones extrañas que a veces rompen un poco con la, se puede decir, con lo del beat'em up, como algunos acertijos, o incluso el tener que vencer a un equipo de fútbol, digo, no exactamente el fútbol que conocemos, sino uno que se llama fútbol, y que pues, la verdad es uno de los momentos más hilarantes que yo vi en este juego, ¿no? ¿De qué trata este juego? Estamos hablando de que Odín, aquí no es el orgulloso personaje que vimos con Sir Anthony Hopkins, sino un hombre que parece más un hechicero que tiene un solo ojo. Y pues resulta que mientras él estaba pues haciendo algunos menesteres bajo la mirada de su ojo, pues resulta que llega Loki, el dios del engaño, quien, bueno, este sí es igual de tramposo que Tom Hiddleston, decide llevarse el ojo de su padre y usarlo pues para cometer muchas fechorías, como el dios de la trampa que es, ¿no? Es entonces que Odín pues decide buscar a ver quién le puede ayudar, y cuando se da cuenta que todos los dioses están de fiesta en fiesta, pues decide entonces generar a cuatro guerreros vikingos que revive de la tumba, por eso son vikingos zombies. Pero estos zombies vikingos no, obviamente no van a ser el clásico que vayan a ir por cerebros así nomás. Tenemos allá cuatro guerreros que son muy distintos entre sí. Ahí tenemos una exjugadora de fútbol, que es una mujer gigantesca que parece de esas cantantes de ópera wagneriana, pero que también tiene, pues obviamente que ya está muerta, pero que es sumamente fuerte. Es, digamos que para curiosidad de todos, ese es el personaje pesado del grupo. También tenemos a una vikinga que pues fue criada por cuervos y tiene cuerpo de cuervo. Entonces también esto le permite pues momentos planear sobre el enemigo. Y que obviamente cuando la vimos pelear pues chilla como un cuervo. También tenemos ahí a un vikingo que de pronto pues murió tratando de pescar un pulpo, un calamar. Bueno, de hecho un pulpo, y de hecho este pulpo y el vikingo se fusionan para generar un monstruo que también puede de pronto utilizar los poderes mágicos del pulpo para espantar a sus rivales. Y finalmente uno que se llama Pinchito, que es bastante curiosa la traducción que le hicieron al español, y que es pues básicamente como si mezclaras al demonio de Tasmania, un zombie y un vikingo, lo cual es bastante divertido. Entonces, pues vemos este grupo de vikingos, Gunvor, Sigurd, Hedgi, que es Pinchito, y Cuerva, o Kauka, que pues deciden pues ahora sí unir fuerzas, obedecer las órdenes de Odín y tratar de encontrar el ojo de Odín. Pero esto pues obviamente no sin encontrarnos con situaciones hilarantes en las cuales se van encontrando los personajes, como reencontrarse con su pasado y reírnos un poco de él, encontrarnos a Loki en una situación muy apurada con una bruja muy fea que intenta ligárselo, o con partidos de fútbol, que como les digo, esto genera un total de 25 niveles y algunas subbúsquedas que pueden encontrar en el camino, así como algunos subjefes que van desde el clásico mono grandote que tienes que esquivar sus ataques hasta un ataque con caca de pescado. Sí, caca de pescado. Bueno, esto pues obviamente si les aburre andar avanzando 25 niveles en un cooperativo de 4, después pueden ponerse a jugar contra sus propios compañeros en un modo arena, en donde pueden escoger 5 escenarios y agarrarse a cates entre todos. Así como que de pronto dicen, ¿sabes qué? Vamos, mejor hagamos un smash con estos personajes y sí, ya nos puede, a ver quién sobrevive a estos trancazos. Lo cierto es de que podemos aquí escoger a cualquiera de los personajes. De hecho, si les aburren estos 4, conforme avanza el juego van a salir más personajes, como uno que domina el hielo, otro que es larguirucho y muy rápido. Entonces, así que no faltan personajes que escoger. También pueden escoger el arma con la cual pelear, y las armas tienen diferentes efectos. Algunos golpean más fuerte, otros te permiten moverte más rápido, otros te permiten curarte mientras golpeas a los enemigos, y unos incluso te permiten liberar más fuerza cuando ya estás a punto de morir. Y también tenemos runas. Estas runas alteran las estadísticas de los personajes y te permiten incrementar un poquito más las habilidades de ellos durante la batalla. Lo curioso de todo es que, pues al igual que en Castle Crashers y otros juegos, también los personajes pueden hacer movimientos cooperativos. Por ejemplo, pueden llegar a un punto y subirse a una especie de mecha de zombie gigante, y cada uno puede controlar un brazo como si fueran los Power Rangers. Un brazo, una pierna, y tener de pronto una enorme máquina de matar pues mientras avanzan. O también pueden generar una torre pues clavándose las espadas mutuamente, de manera de que de pronto pueden tener una especie de que el personaje que está hasta abajo los pueda arrojar como un proyectil. Conforme también vas avanzando en el juego, también puedes recibir la ayuda de un cerdito que puede lanzar proyectiles o te permite saltar alto, y esto pues también genera diferentes variantes durante el juego. Incluso si juegas solo no te vas a aburrir, porque en lo que vas viendo las situaciones hilarantes que se van dando entre escena y escena, puedes ir calando nuevas técnicas, por ejemplo utilizar las habilidades de las runas, o de pronto generar tus ataques especiales que se generan al apretar el botón Y. Lo cual pues hace que los personajes sean aún más peligrosos de lo que se ven. De ahí también hay que considerar que hay búsquedas que te permiten encontrar más espadas o más runas, o incluso de pronto ir viendo parodias de cosas de franquicias modernas. Incluso hay una referencia a Pokémon Go. De ahí que podemos decir, el juego pues es bastante divertido, tiene un gran trabajo en cuanto al... Un gran trabajo en cuanto a los diálogos. Podemos decir que es una comedia muy al estilo Adult Swim. Entonces esperen muchos chistes que algunos sí tienen un tono a veces muy pesado, que no se lo puedes poner a un niño. Pero también hay momentos en los que los diálogos sí te ríes por la constante burla de otras culturas europeas, de que de pronto se ríen de los franceses, o se ríen de los suecos, o se ríen incluso de culturas que todavía no existen. Hacen referencias a sitios web, de pronto mencionan Yelp, mencionan de pronto Facebook y cosas por el estilo, o incluso una parodia de un comercial de bebidas energéticas. Hola, Nelly. El guion de Zach Wintersmith, quien hizo el webcomic Saturday Monday Breakfast Cereal, es bastante bueno y seguramente es lo mejor que tiene el juego. Se van a andar riendo constantemente de los chistes que va poniendo este hombre, y hacer que pues generó una parodia de vikingos que hará reír a cualquier vikingo, que a cualquier escandinavo que se le cruce en el camino, ¿no? Y aparte el diseño de los personajes es bastante bueno, ¿no? O sea, la verdad es que el diseño de es bastante adorable, y podemos decir que por ejemplo Pinchito, a pesar de ser el personaje más letal, como si mezclaras al demonio de Tasmania con Wolverine, de pronto dices, híjole, si lo quieres tener cerca casi lo abrazas porque dices parece de peluche el zombie, ¿no? O ver a Loki, que pues parece más un comediante de stand-up que un peligroso villano, ¿no? Y aún así te da una risa. De ahí, pues, el punto débil del juego es el gameplay. La verdad es de que el control es bueno, pero hay un problema. Conforme vas avanzando en las escenas, cuando llegas a enfrentarte a un grupo de enemigos, la pantalla se reduce. Obviamente esto, pues, ayuda un poco para si tienes interacción entre cuatro jugadores. Pero cuando juegas de uno solo con una pantalla grande, realmente te sientes que te pierdes un poco. Y prácticamente, a veces nomás rezas porque le estés golpeando bien al enemigo o sepas lo que estás haciendo. Porque los enemigos atacan de muchas maneras y hay momentos en los que sí necesitas tener un punto visible para saber qué están haciendo y poder contestar el ataque, ¿no? De ahí, incluso pues hay veces de que de pronto se te atraviesa el cerdito mascota, que es inteligencia artificial, y te hace que te equivoques en golpes clave, y esto puede pues de pronto pues dejarte un poco vulnerable ante los ataques de otros enemigos. De ahí pues afortunadamente el frame rate no sale afectado en esto, y eso pues yo creo que se agradece. El juego nunca se alenta, y pues yo creo que con este detalle que se reduzcan los personajes en la pantalla, pues sí favorece a un juego multijugador local bastante bueno. No lo pude checar totalmente porque no tuve la oportunidad de jugarlo en multijugador en línea, pero sí siento que por lo menos en la parte local no nos falló. También pues también por la primera del tiempo no pudimos ver el modo arena o de andar encontrando otras opciones que traía este juego. La verdad es de que pues si cuando juegas en multijugador hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puedes matar accidentalmente a tu compañero, puedes revivirlo, puedes agarrar las piezas de tu compañero y lanzárselas al enemigo, así impidiendo completamente que avance en el juego. Son cosas que vas aprendiendo conforme vas viendo, conociendo personajes secundarios, pero lo puedes hacer también con tus propios compañeros. Otro de los puntos que sí me inconformó un poco es que cuando abres el juego la pantalla de carga es lentísima, y yo creo que es porque no como que a los productores les faltó hacer esto de andar metiendo sus logos o cualquier cosa que se pudiera mostrar mientras se carga el juego, y eso es algo que si es un poquito fastidioso les lleva como un minuto y medio cargarlo, y esto puede frustrar a muchos jugadores que ya están acostumbrados a que la carga se da en 30 o 40 segundos, ¿no? El diseño de producción pues está bonito, realmente los escenarios se ven padres como en cartón, los personajes también pues son como personajes de cómic que se van moviendo, y hay algunos momentos en que hasta parece que intencionalmente todo es de papel, ¿no? Lo cual pues nos hace pensar un poco en Mario Paper, y la verdad es de que pues en ese trabajo lo hicieron bastante chido y realmente se ve hilarante, ¿no? La banda sonora es muy pegajosa, podemos decir que hay momentos en que ese tono gracioso que le meten al juego ayuda todavía a ser más hilarante este juego de zombies, este juego de vikingos. Realmente nunca sientes que estás jugando un juego de terror, de hecho no lo es un juego que está súper orientado en la comedia, y incluso si hasta le pones pausa, hay una canción que es bastante pegajosa que habla de que perdona, salí a tomarme un break y lo va repitiendo constantemente con mucho talento, ¿no? Bueno, ya de ahí pues podemos decir que pues sí le falta algo para llegar a ser el Castle Crashers. La verdad es que Castle Crashers fue un clásico y la comparación pues sí es inevitable. Yo siento que Zombie Vikings a lo mejor sí le gana un poco en la cuestión de la historia, pero en cuanto a la jugabilidad sí queda un poquito a desear. Lo cierto es de que Zombie Vikings es un juego que realmente vale la pena jugarlo en bola, porque es realmente, porque digo, ahora sí, agarren unas cervezas, saquen el juego y se van a sentir como vikingos en el Valhalla, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto pues es básicamente lo que tengo que comentarles de este videojuego al que le puse 7.9.
Ok, yo tengo dudas, porque yo siempre tengo dudas del juego. Comentas que es un arte como estilo de papel. Es muy similar a lo que hicieron con su anterior juego de Stick, no me acuerdo cómo se llama. Stick, el que comentabas. Sí, porque me recuerdo que está como en 2D, pero con una, como todo lo que es el escenario se ve como si fuera como de esos libros que abres y sale el papel. No sé si mantiene ese mismo apartado gráfico.
Sí, la verdad es de que el juego de Zombie Vikings sí tiene esa sensación de que estás jugando en un libro, de, en un libro donde las, donde de pronto, de esos tipo 3D, donde las figuras sobresalen de los fondos, ¿no? Lo cual pues hace que pues sí, este, sientas que más que jugar un juego, estás hasta abriendo un libro y estás moviendo a los monitos que están en el libro, ¿no?
Ok. Yo tengo otra duda, porque yo tengo muchas dudas.
Es que eres bien dudoso.
Me quedo calladito dentro. Sí, sí, soy un poquito dudoso. A ver, ya se me está olvidando. Ah, una pregunta. Si bien el apartado de comedia es es primordial en este título, supongo que viene el audio en inglés y los subtítulos en español. Si es esta esta idea correcta, ¿se pierden algunos chistes en la traducción? O ahí tuvieron que hacer dieron mil vueltas para que se entendiera más o menos los chistes, porque hay veces que hay gags que son regionalizados y que tal vez no se pueden traducir coloquialmente y nada más si lo quieres traducir literal no te causa gracia.
Pues mira, en cuanto a la traducción del juego, sí hay momentos en los que como que la traducción sí se torna un tanto forzada. Y más para nosotros los que estamos en Latinoamérica, el problema es de que la traducción es casi el castellano, ¿no? Podemos decir que hasta a dos nombres de los personajes fueron traducidos casi a la fuerza, como el caso de Cauca y el de Pinchito. Y es entonces cuando dices, ay, ¿por qué los tuvieron que traducir? Se oía más chido Hedge y Cauca, ¿no? Pero cuando de pronto estás viendo algunos de los chistes, a veces sí están bien traducidos, pero hay momentos en que sí les falla un poquito la traducción, pero la forma en que cuentan el chiste en inglés a veces sí te da risa por el tono que hacen los personajes, ¿no?
Ok. ¿Qué otra duda tenía? ¿Qué otra duda? Pregunta, nada más no me quedó muy, muy claro. Hay un sistema de leveleo que me comentabas que manejas runas para alterar las estadísticas, pero tal cual tienes un sistema de como de que subí el nivel y le aumento el ataque y la defensa y la vida. ¿O nada más son en base a ítems?
No, nada más es en base a los ítems. El personaje prácticamente no sube de nivel. El poder es básicamente las cantidades de HP y de... Se puede decir, nomás tiene una barrita de energía que es HP... Y ese HP también se consume cuando haces un ataque especial, ¿no? Lo cierto es de que hay de pronto en el camino sí te vas a encontrar con muchos cerebros o mucho, con monedas para ir comprando más ítems o para poder, mantener a tu personaje, pues, vivo. Digo, finalmente es un zombie, ¿verdad?
Ok. ¿Dudas, Eduardo? ¿Marquito no tienen dudas, comentarios?
No, pues de hecho suena bastante bien el juego. Sí, en el apartado de comedia se escucha bastante bien, como para darle una revisada.
Y es que lo gracioso de que
no, yo... Sí. Sigue.
Es que fíjate que desde el momento en que ves el tráiler del juego y ves la primera promoción del primer personaje que te ponen es ¿cómo se llama? Es la bruja que anda queriendo ligarse al Loki, ya sabes que el juego va para hacer algo muy divertido, ¿no?
Yo tenía una duda, que decías que que cuenta con multijugador, ¿es en línea o también es local o es solo por invitación o cómo?
Tengo entendido que es el multijugador, se puede hacer local o en línea, realmente no me pude meter a calar en línea porque no conocía jugadores que lo tuvieran, pero sí te puedo asegurar de que en el multijugador local pues sí te permite pues acceder tanto a la arena como al modo de historia.
Ok.
Y entonces pues ahora sí que hablar de títulos de Sony, que son títulos que tienen el sello característico de un humor muy muy un poco de adultos, pero bastante bastante gracioso, bastante curioso, digo yo. Yo el título de Stick lo amé y ahora sí que me lo está vendiendo Traps. No sabía que iba a estar tan bueno, pero pues ahora sí que pues denle una checadita. Ahora sí que tiene el sello de calidad del Traps. Con un 7 y cacho, pero no es mal título, así que pues denle su checadita en su consola favorita o PC, porque hay gente que juega PC. Pero bueno. Sin nada más dudas, pues vamos a pasar a lo que es el tema random de la semanita. Que si bien ustedes son conocedores del cine y de tecnología, de videojuegos y demás, se habrán enterado que falleció una personalidad que va muy acorde a todo lo de cine, que ahorita nos va a dar detalles el buen Traps, que es experto en esto, que es, falleció George R. Romero. ¿Quién es esta persona?
George R. Romero es nada más y nada menos que el hombre que redefinió por completo el concepto de los zombies, que como ustedes saben, antes de que George Romero hiciera una película de zombies, los zombies eran cadáveres o personas manipuladas con la magia vudú, y la mayor parte de las historias pues normalmente eran contadas en Haití. Pero es entonces cuando George Romero nos libera en 1968 La Noche de los Muertos Vivientes, que es el que redefine el concepto de lo que es un zombie, ¿no? Básicamente un muerto viviente que se mueve de manera irracional en busca de comer carne viva.
Ahora sí que puede decir que es como, digamos, el padre de los zombies, por así decirlo, entre comillas.
Pues por lo menos podemos decir del padre de los zombies como los conocemos ahora, ¿no? Porque ya es muy raro que alguien maneje la historia de los zombies vudú, y ahorita ya actualmente pues ya inventamos zombies por cualquier cosa, ¿no? Por enfermedades, por radiación nuclear, por invasiones extraterrestres, o casi casi hasta por una epidemia de catarro, ¿no? Como es un comercial de la tele.
Ah, bueno, no he visto ese comercial. Pero si bien ahorita nos ha detallado el buen Traps quién es esta personalidad que tristemente pues ya no está con nosotros y no sabemos si vuelva en forma de zombie, es una persona que redefinió, como lo comenta Traps, lo que es la palabra zombie, lo que es toda esta cultura, que ha impactado muchísimo en todos medios, ya sea en series como tipo Walking Dead, ya sean en películas como todas las películas de zombies que se puedan imaginar, pero también en el ámbito de los videojuegos también ha tenido su impacto, y hay varios videojuegos que tomaron las ideas de Romero para hacer sus títulos y se empezaron a plagar, como ahora sí, como plaga zombie, los títulos con esta temática. Entonces es un buen momento para tocar esta bonita temática, recordar los títulos zombies que hemos tenido y los títulos también de que no son específicamente de zombies, pero añaden de una u otra forma ese toque medio zombie, medio macabro. Así que vamos a recordar un poquito de estos títulos. Digo, yo tenía por aquí un dato que recuerdo, que ahí les va la pregunta de examen, muchachitos. ¿Cuál fue el primer juego de zombies? Ah, ¿verdad? No, Tache.
Supongo que fue en algún de Atari.
Así es.
Del último que me acuerdo es el Zombies Ate My Neighbors, pero no, el de Zombies Ate My Ajá, pero no de ahí para atrás, no recuerdo el del Zombies Ate My Neighbors, pero no sé si haya uno antes de ese.
Ah, pues sí hay juegos antes de ese. Hay un juego que salió para algo que se llama la ZX Spectrum, que estamos hablando de allá, de los 1984, muy, muy, muy lejanos, que fue el primer juego que incorporó todo esto del ámbito zombie. Obviamente ni pegó ni fue destacado el juego, más que por el uso de lo que son unos canales de audio en este dispositivo, que manejaba dos canales de audio y era de los primeros juegos en hacer eso. Entonces era un gran logro para su época, pero obviamente pues ni pegó y nadie lo recuerda, porque nosotros ni siquiera recordamos este título como de los primeros. Pero lo que sí podemos recordar es que ha estado presente en varios títulos, que yo recuerdo antes de tocar el que acaban de mencionar, creo que antes salió también el ámbito zombie en un título que se llama Wolfenstein, que creo que es más de antaño que la de Zombie Ate My Neighbors, que si no mal recuerdo, hay ciertas escenas donde los nazis se hacen zombies y tienen una pistola que dispara desde su pecho. No sé por qué, pero son zombies y nazis.
¿Ahí sí eran zombies?
Sí, sí eran zombies. Sí, sí, puedo casi jurarlo. Digo, no lo voy a jugar ahorita para descubrirlo, pero sí, según yo.
O sea, me acuerdo del beca robo Hitler.
Ajá.
Que era el jefe final, pero no de eso de que eran zombies. No, oh, ¿sí? No, no me lo acuerdo.
Digo, no todos los nazis, pero hay una parte donde salen estos nazis mutados que tienen una pistola en el pecho y son zombies. Y están más locos. Y también, según yo recuerdo, creo que también la serie de Doom tiene zombies.
Sí, sí, es lo que estaba pensando.
Sí, tiene demonios, zombies, marcianos.
Es que el problema es eso. Satanás. ¿Son zombies o son demonios? Porque en Doom, pues básicamente es todos los demonios que pasan a este plano. Pero uh-huh. Nunca hace mención de zombies.
Pues, según yo sí son zombies también. Digo, hay demonios y demás, pero también hay zombies.
Pero, ¿sabes cuál otro? ¿Sabes cuál otro juego tiene zombies?
Yo.
El Ghosts and Goblins, el primerito de el primer juego de la serie. Pues lo primero que iban matando Arthur eran zombies.
Sí, sí, sí.
Andale, sí, es cierto, el Ghosts and Goblins del 85 también. Ya muy, muy antaño ese juego. Cuando éramos jóvenes. Ah, no, no es cierto.
Ahora, Eduardo, Eduardo, si Jason califica como zombie, pues también tuvo su juego para el NES. Que me parece que también se podía jugar en modo
Jason,
multijugador. un juego de 10 metros.
Sí, pero creo que Jason nunca se consideró realmente un zombie. Bueno, más bien como una
¿verdad? Porque sí tenía cierto grado de conciencia.
Era más bien un ser endemoniado. Sí. El que sí estaba basado en una película de viejito fue el primer juego que lanzó Ubisoft en su historia, que fue el Zombie, que un juego que se llamaba precisamente Zombie, que solamente salió en las computadoras de la época, que está inspirado en el Amanecer de los Muertos Vivientes. Aquel juego del que después, aquella película de la que, pues ya saben, la gente queda atrapada en un centro comercial y los atacan los zombies, y que de la cual después saldría la inspiración para Dead Rising.
Sí, también es la inspiración del final de una de las campañas del Left 4 Dead, que estás llenando el tanque de gasolina en un mall, para que veamos cómo la influencia de juegos tan viejitos está presente. Ándale, buen dato. Y ese sí está muy, muy basado en la de Dawn of the Dead. Ahí sí, para que veas. Y entonces, te luces. Pero pues yo creo que hay que pasar al juego que ya estaban, les comen las ansias de por hablar, que fue el primero que dispararon, que es este juego del SNES, que es el de Zombie Ate My Neighbors, que es un juego de Konami, un juego de Konami, y ¿por qué? ¿Por qué les gusta tanto? A ver, yo no entiendo, porque ya es como de culto y eso.
Pues,
pero ¿qué tiene especial? A ver.
Digamos que antes no me atraía tanto este juego hasta que de pronto lo empiezas a jugar de a dos, ¿no? Es un juego que toma como un poquito de influencia del Contra, de los juegos de Contra, pero sobre todo cuando lo ves en aquellas escenas que tenías la cámara encima del personaje y veías a dos muchachitos que tenían que andar encontrando cualquier cosa para defenderse de los zombies, pero no nomás de zombies, sino también de vampiros, hombres lobos, demonios bebé gigantes, muñecas malvadas, aliens, extraterrestres, hormigas gigantes y todo lo que de pronto pudiera salir en estas 48 escenas y 7 niveles adicionales, ¿no? Y lo cierto es que el objetivo del juego era evitar que los zombies o los monstruos que salían en cada escena se comieran a los personajes, a los vecinos que estaban ahí de pronto o haciendo la carne asada o estaban ahí moviéndose, gateando como bebés, o de pronto apareció un soldado que te podía ayudar, pero en realidad no hacía nada más que ser comido por los zombies. Entonces pues era así como que un juego en donde tenías que matar a los zombies y salvar a la gente, ¿no? Y hacer dinero para tener mejores armas conforme avanzabas el juego.
Órale, y aparte todo, si no mal recuerdo, es muy caricaturesco todo este título, no es ni siquiera cercano a realista ni nada, pero he oído mucha fanaticada que le encanta ese título. Digo, yo nunca, nunca lo jugué, siempre me quedé con las ganas, pero ahora sí que ustedes sabrán por qué les gusta tanto. Y yo creo que de Zombie Ate My Neighbors y para atrás, creo que todavía no se popularizaba tanto lo que es la adicción de tener títulos con esta temática, pero hubo un juego que sí cambió lo que es el paradigma de esto de los zombies. Y es un juego que creo que todos lo han jugado en su vida, al menos uno, dos o tres juegos, que es la serie de Resident Evil, que en sus primeras iteraciones sí tenía mucha simbología para lo que es el survival y lo que es realmente un ataque zombie. Ya después que se haya desvirtuado un poquito la franquicia, ya es otra cosa, pero aún, ¿ustedes han jugado Resident Evil? ¿Les suena ese juego?
Pues, ¿sí? De hecho, el primer juego que me asustó fue el Resident Evil 2.
Choco, pero cada que...
un amigo.
Ajá. Cada que hagan referencia a Resident Evil tienen que hacerlo con la vocecita del juego. Resident... Por favor, un poco de respeto.
Resident Evil. Ahí está, ya.
Bueno, ese juego me lo prestaron para el PlayStation 2. Y sí, fueron de mis primeras pesadillas zombies de videojuegos.
Pues si no mal recuerdo, creo que siempre... Bueno, el primer Resident Evil también... estaba como a la par de lo que fue Silent Hill. Digo, no es de zombies ni nada, pero creo que eran como los juegos élite de como de terror, ¿no? En aquella época, si no mal, si las fechas no me fallan. Y fue una buena época. Estos dos juegos, tanto en la temática zombie, hicieron mucha labor, como también en la temática de terror.
Así entonces, es.
Yo creo que... ¿Ah?
Yo creo que Resident Evil pues sí marcó de pronto junto con Silent Hill ese momento en el que de pronto sí se valía hacer juegos que no solamente te divertían sino que te tuvieran sumamente asustado, ¿no? De hecho fue de los primeros juegos en donde dices, creo que no voy a apagar la luz porque realmente me estoy haciendo.
Sí, ¿no? Y creo que voy a prender el radio, unas veladoras, un crucifijo.
Casi.
Pones no, de cabeza al santo.
Sí, aunque pues ya después, digo, sí era un juego que pues también en cierto modo era predecible que te iban a salir zombies y pues obviamente ahí tienes que aplicar todas las políticas de todo lo que puedes, tienes que hacer con un zombie, ¿no? Si el zombie estaba tirado en el piso, pues double check, como dicen por ahí, ¿no? Si no, menudo susto que te sacaba que te agarraran del pie, ¿no? Como buena película de terror. Y eso era algo que de pronto cuando ocurre en el primer Resident Evil dices, órale, están tomando los clichés de las películas de terror. Y ya cuando lo ves en el Resident Evil 2 dices, ahora tomaron los detalles de la tercera película que hizo Romero, y es entonces cuando dices, Capcom, creo que realmente hiciste un gran homenaje a Romero, qué mal que no lo hayas dejado hacer el guión de la película, ¿no? De Resident Evil.
Una pregunta, si ustedes volvieran a jugar estas iteraciones, el 1 y el 2, ¿les volvería a dar miedo o ya como han crecido y han visto otras cosas y el apartado gráfico ya están acostumbrados a otras cosas, ¿les seguiría dando miedo o ya no?
Probablemente sí.
A mí me causaría más
sí.
Que por esta mira de corners, de las esquinas que utilizaba, que no entiendo en qué cabeza humana en ese tiempo les pensó que era la mejor idea, pero bueno.
Es que tú eres muy joven, Eduardo, eres muy joven.
Yo todavía soy muy joven como para apreciar esa forma de ver los videojuegos.
Sí, y el primer susto que te sacan... Así en el Resident Evil 2, bueno, el que recuerdo, fue la aparición del primer sneaker, que no lo veías venir, o cuando atravesaban las manos de zombie las ventanas en la estación de policía.
Ay, güey, no, es que sí te dabas unos brincotes este juego. La verdad es que ya...
Sí.
Creo que Resident Evil 3 perdió la esencia, Resident Evil 3 perdió la esencia y el 4 yo siento que ahí sí quedó un poquito fuera de contexto, porque fueron personajes muy distintos, y ya olvídate del 5, 6 y en adelante, ¿no?
Sí, no,
es como que les hace volver a sus raíces.
Hasta Resident Evil 7, que ese sí es un juego de realmente que te da miedo, aunque no están de zombies.
Bueno, pero ¿sí? Es lo que te voy a decir, no hablan tal cual de zombies, hablan de armas biológicas y magia en cierto sentido. Uh-huh. Pero sí, creo que fue... lo que les ocurrió en los últimos episodios de Resident, que por lo mismo de no querer encasillar a los zombies en algo como, pues comen cerebros y hasta ahí, por intentar revolucionar un poco el término y regresar a todo el trasfondo que tenía de la magia vudú y todo esto, creo que por lo mismo se perdieron y terminamos con este, con cosas como dragones gigantes volando que tenías que dispararles un buen de escopetazos para poder tumbarlos.
Oye, y otro juego que salió casi al mismo tiempo que Resident Evil y que yo creo que mucha gente lo recuerda porque los que no tenían dinero para un PlayStation, por lo menos decían en las maquinitas, me lo chutaba, los de House of the Dead.
Ándale, eran clasicísimos ahí tener. En todas las Arcadias estaba tu típico King of Fighters y tu House of the Dead.
Quito.
Y pues, no sé si todavía está en las Arcadias, no tengo ni idea. Digo,
DVD.
Ya tiene años que no se hace hasta donde yo sé, pero siempre está ahí una viejita desempolvada y vamos a matar zombies con pistolitas.
Pues creo que por el cine al que usualmente voy a ver mis películas está el House of the Dead Overkill, que ese ya tenía metralletas en lugar de pistolas, pero no sé, a mí el que más me gustó fue el primero, o sea, porque realmente tenía un tono detectivesco, los enemigos variaban muchísimo y los jefes estaban bien difíciles de matar, ¿no? Aparte de que a veces había algunos momentos de piensa rápido, que por ejemplo te salían murciélagos y tenías que dispararles muy rápido antes de que te mordieran, ¿no? Que bueno, teóricamente eran vampiros, pero bueno, ya sabes que de pronto sí estaba el juego, pues sí estaban pesaditos estos juegos, porque sí había momentos en que sí te sacaban uno que otro susto, aparte de que tenés que evitar que mataran a los civiles, que ese es otro detalle.
Una pregunta, a ver si te acuerdo, que no recuerdo, ¿cómo era el sistema de recarga? ¿Era de que bajabas la pistola y la subías?
Bajar la pistolita.
¿O tenías que dispararle como un cartucho?
No, tenías que, ¿cómo se llama? Bajar la pistola de la pantalla, o sea, quitar, es como eran Lycons, pistolas de luz, uh-huh. Entonces tenías que o movías la pistola y la sacabas de la pantalla, o ponías la mano delante de la pistola, y que era la técnica de los más avanzados, de que se les sacaba la pistola, ¡faz! ¡Mano! ¡Mano!
¡Qué tramposo eras!
Después se te secaba la mano y se te caía.
Casi, ¿no? Pero sí, estos juegos, maquinitas, pues estuvo muy chido. Y creo que hasta Resident Evil tuvo un juego de Arcadia, Pero ese nomás tuvo un
sí.
Campeón. Ah, bueno, ese sí no llegó para acá. O en mi caso, ni siquiera loco.
Y creo que entonces, eso es más que House of the Dead, eso sí.
Me imagino. Pero regresando al ámbito de la consola, ahorita vimos el gran juego de Resident Evil, un juego ya más realista, más asustadizo, pero hablar de zombies no siempre es hablar de género de terror, ni de miedo, ni de shooters, ni nada por el estilo. Y es donde se sitúa aquí un juego que creo que también varios lo han disfrutado, que es un título llamado Dead Rising. ¿Qué es esto de Dead Rising? ¿Es más casual o en qué se inspiró? ¿O por qué lo estamos mencionando? No sé si alguien haya jugado.
Básicamente Dead Rising, pues digamos que es el juego que de pronto toma, se puede decir, lo que Resident Evil ya había abandonado, ¿no? Que era un juego de terror, un juego con zombies. Y de pronto Dead Rising toma los elementos del amanecer de los muertos vivientes o Dawn of the Dead para mostrarnos a un fotógrafo que de pronto está atorado en un centro comercial donde los zombies están atacando en masa. Y al igual que los personajes de la película de Romero, el personaje tiene que ingeniárselas para sobrevivir al ataque de los zombies. Y como es un centro comercial, pues encuentra un montón de accesorios que puede utilizar para defenderse, así como ropa la cual puede utilizar para cambiarse y tener diferentes looks. Y también obviamente buscar comida y sobrevivientes para poderlo salvar, aunque curiosamente a veces nunca faltaba el ser humano que de pronto se tornaba muy gandalla o muy desgraciado y tenías que matarlo, ¿no?
Sí, pero es el gameplay ya es menos serio, ¿no? Que en otros títulos o
no,
menos
de terror. No, es que también hay que ver con qué lo comparamos, ¿no? Porque si lo comparamos con Resident Evil, pues sí, Resident Evil estaba uh-huh. más enfocado en un shooter de terror. Pero lo que fue Dead Rising 1 y 2 estaba más enfocado en es que no es beat 'em up, es un título de acción y aventuras. De supervivencia, porque hasta en el 2 todavía no tomaban este camino tan caricaturesco y tan tan cómico que pues ya después marcó a la franquicia. Sí, había ciertas armas de Capcom que te ayudaban a, pues, a vencer a los zombies de una manera más fácil, pero desde el principio sí era mucho de supervivencia, desde el punto de que cada cierto tiempo tenías que ir a conseguir el Sunbreak para ti o para tu, bueno, para la niñita, tenías que ir y regresar, las misiones tenían cierto tiempo, tenías tanto tiempo para acabar, ahora sí que toda la historia, y lograr llegar con la militar. Entonces, te digo, los primeros dos títulos no eran tanto de este estilo de comedia y parodia que llegaron a tener pues ahora sí que lo que fue Off the Record y el 3 y el 4. Ahora sí que podría decirse que Dead Rising era como el Saints Row de los videojuegos de zombies, que comienza con su intentando competir con las demás títulos. Y ya después para decir, ¿saben qué? Como que esto nos está funcionando. Vámonos full parodia y al parecer a todos les está gustando. Y pues les funcionó. ¿A quién no le gusta matar zombies con garras hechas a partir de guantes de boxeo, tijeras y una pila eléctrica para creerse blanca?
Ándale. Pues sí. Ahora sí que ahí tenemos otro título. Digo, hay varios títulos. Digo, se nos está acortando el tiempo, entonces vamos a saltarnos algunos. Y también creo que hay un título que se hizo hiper popular en su momento, que es la franquicia de Plantas contra Zombies, que tiene zombies y plantas.
Y plantas.
Y creo que fue el mayor acercamiento de un videojuego de esa temática para llegar al público casual, y que triunfó en su momento. Ahora sí que tuvimos a mucha gente jugando el título original de Plantas contra Zombies, donde ponías estas plantitas, disparar a los zombies y ya. Bueno, ahí se pierde toda la seriedad y toda la ideología casi de los zombies, pero pues es algo más casual y que ayudó mucho a popularizar todavía más lo que es esta temática. Pues ahora sí que niños y grandes y todos pueden estar matando zombies.
Yo fíjate que con Plantas contra Zombies tengo sentimientos encontrados. Por un lado, encontramos uno de los mejores juegos de Defiende la Torre de la historia, porque realmente es muy divertido andar alineando las plantas para generar la mejor defensa posible contra zombies que conforme avanza el juego van incrementando su dificultad, que vemos zombies que de pronto se ponen una armadura de fútbol americano, nos damos cuenta que los zombies son en cierto modo un tanto inteligentes, hay algunos que de pronto agarran una pértiga para brincarse a una planta y atacar a la que está atrás de ella, o incluso había un zombie que de pronto bailaba como Michael Jackson e invocaba a otros zombies al puro estilo de Thriller, y que curiosamente esto no le agradó mucho a la familia de Michael Jackson, que yo creo que si él hubiera estado vivo lo hubiera aplaudido porque él amaba los videojuegos, pero su familia, pues dado que ya había fallecido el cantante, pues lo tomó de muy mal humor y exigió a Electronic Arts que cambiara el personaje y lo pusieron, pues ya lo pusieron más como un personaje disco con afro y todo, ¿no? Y les digo que tengo sentimientos encontrados porque Plantas contra Zombies fue un gran juego de Defiende la Torre, pero también marcó el inicio del fin para PopCap, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se dio cuenta Electronic Arts que este juego era un éxito, le dijo a PopCap, ¿sabes qué? Enfócate a Plantas contra Zombies y haz más cosas de esto y olvídate de BG-Well, olvídate de muchos juegos que andaba haciendo pues PopCap, y pues ya ven lo que pasó, ya la firma de desarrollo pues ya prácticamente está casi desaparecida del mapa, ¿no?
Pues sí, qué triste noticia. Sí, pero...
Plantas contra Zombies fue el zombie de PopCap.
Ándale. Sí, ya ni me acuerdo de todos los de PopCap.
Sí.
Un día hay que hacer un PopCap. Estaba el del gusanito, el de
Bookworm.
Que de hecho es nuestra imagen en un grupo privado.
De PopCap es el de Suma.
Sí, también.
Sí, también. Okay.
O sea, la verdad es de que Electronic Arts desaprovechó muchas de las cualidades de esa firma de desarrollo, todo por querer vender más plantas y más zombies, ¿no? Eso sí, los zombies estaban tan bien diseñados que hasta que ya tenían un peluchito de los zombies, ¿no? Y eso no, o de abrazarte a las botargas de los zombies sin temor a que te comieran la cabeza.
Ah, sí, un ambiente más infantil. Más casual, ¿no? Más infantil, pero más o menos por la época, si no mal recuerdo, salió un título que tanto que a mí me gusta, que es el Left 4 Dead, que era lo más...
Juegazo.
Un juegazo cooperativo, y que yo dentro de las cosas plausibles que recuerdo que me llaman mucha atención es que es de los pocos juegos donde te dejan ser un zombie. Y es padrísimo ser un zombie y jugar con tus amiguitos, etcétera, etcétera.
Pero eso ya fue hasta el 2, ¿no? O en el 1 también venía eso integrada.
Creo que en el 2.
Según yo es en el 2.
Ajá. Si no mal recuerdo, creo que es en el 2. Pero ahora sí que es de esos títulos que nos hace sentirnos zombies y que somos
no
todo
por... No le disparen a la bruja. No le disparen a la bruja. ¡No le disparen a la bruja! ¡Que le dispara a la bruja! ¡Ah, maldito!
¡Corra por sus vidas! Deberíamos de tener un reset juega de eso.
Oye, yo recuerdo que hasta Eminem le hizo un promocional accidental al juego de que de pronto decía un consejo. No le disparen a la bruja. ¡Malditos, no le disparen a la maldita bruja! Me encantó ese promocional y prácticamente hasta los que estaban en el... como la producción del comercial se van a agarrarlo porque sí se veía que hasta se desesperaban, ¿no? O sea, me encantó de esos momentos de locura de Eminem, inspirado precisamente en el Left 4 Dead.
Así es. Y más que nada, lo padre también del Left 4 Dead es que es mucho de cliché, que era lo que comentábamos hace rato de que no, pues estamos en el en el centro comercial y hay que llenar de gasolina para que nos podamos ir en el carro o de que vamos con los militares. Entonces era muy muy de cliché, pero ahora sí que esa era la tirada y que sí es una buena historia en el sentido de que es algo que ya habíamos visto en diversos filmes, ¿no?
Y otro juego que curiosamente, a diferencia de muchos otros first person shooters de la época, te obligaba a jugar cooperativo. O sea, aquí sí era un auténtico cooperativo en el que tenían que ponerse de acuerdo de cómo moverse, cómo distribuir las raciones, las municiones, porque de pronto si uno se separaba del grupo, pues era comida de zombie, ¿no?
Sí, claro, ahora sí que todos juntos y se ve cuándo separarse.
Aplicar las reglas del Zombieland. No intentes ser el héroe.
Ándale. Sí, así es. Y en otro, algún otro juego que recuerden, porque pues, ya casi se nos acaba el tiempo, así que
pues no tanto como juego, pero sí el add-on que por ahí tenía y que pues ya ahora sí se ha convertido en pieza fundamental de la franquicia, lo que es Zombies de Call of Duty.
Claro.
Que
claro.
Desde el World at War, creo que había uno antes, no me acuerdo, pero o desde el World at War ahí viene este modo de juego de por hordas de sobrevivir a los zombies y año con año lo han ido mejorando y no lo han abandonado y creo que es una de las pocas cosas rescatables del Infinite Warfare.
Sí,
de Call of Duty. No, del Infinite Warfare porque hasta a Hasselhoff tenía.
Sí.
Bueno, tiene el último título.
¡Hasselhoff!
Sí, ya. Pero ya era un juego que convenía más jugarlo con amigos. Porque sí de a solito
sí, no.
Te agarraban muy rápido.
Sí. Y ya hasta pro players hay de esa madre y técnicas de das vueltas en un coche y saltas y vas disparando y terminas con todas las oleadas así y no sé.
No, la verdad es de que esos juegos sí ya se han vuelto cada vez más elaborados, que de pronto ya tienen actores invitados, como mencionan, y ahí hubo uno que donde se narraba Hasselhoff, otro donde la narración la hace Kevin Smith. O sea, ya le están metiendo ahí mucha personalidad a este modo de juego que pasó de ser, digo, en el caso de World at War, no solamente fue un modo de juego que realmente divertía jugarlo en bola, sino que hasta se volvió un juego standalone en iOS. O sea, yo recuerdo que salió el puro modo zombie en iOS para que lo pudieras jugar en tu tablet, aunque claro, no se jugaba igual, pero decías, no manches, o sea, hasta ese punto llegó el éxito del add-on que pues ya ahora es parte indispensable de cualquier Call of Duty.
Sí, es como si fuera un metajuego dentro de los Call of Duty. Sí.
Y tantos
lo que vendría...
Easter eggs que le han metido de toda la comunidad, de que no, pues dispárale a esa cabecita que ves a lo lejos y corre alrededor del mapa y le tienes que disparar a tal otra cabecita. Es como, ¿en qué momento en su sano juicio se les ocurre o qué tanto tienen que minar los datos para descubrir eso?
Ah, bueno, sí, no dudes el poder de los videojugadores. Y les voy a dejar dos preguntas para cerrar este tema. Una pregunta es una que nos hicieron en redes sociales: de cuál de los títulos de zombies es el que más les ha asustado. Y la otra ahorita se la digo. Así que, Marquito, ¿cuál es el que más miedo te ha dado?
No, pues ese de Resident Evil 2.
Ándale.
Sí, ese sí, de plano no era un juego adecuado para jugar en las noches.
Yo no me le estoy diciendo que, yo no me digo que nos está faltando una franquicia que es de las que más miedo da, pero ahorita les digo.
A ver, de una vez, a ver.
Ni más ni menos que Dead Space.
Sí, te me adelantaste. Sí.
¿Son zombies esos del espacio? ¿Son zombies?
Se supone que sí.
Son necromorfos, le llaman.
Eso, necromorfos.
Son como muertos vivientes espaciales, pues por una bacteria que mata a la persona. Uh-huh. Y al cadáver que ya está así literalmente hecho, pues, restos, se va y se lanza contra ti. Y como es una bacteria muerta, no la puedes matar. O sea, tienes que buscar la manera de desintegrarla, que es una cosa muy diferente.
Y aparte, qué malos son todos.
Sí, aparte que sí te sacaba unos sustos, o sea, yo recuerdo cuando lo probé, sí estaba así de que no manches.
Es uno de los pocos juegos que a la fecha no he podido terminar, porque es como juego media hora y es como, no, demasiado ansiedad, ya no puedo jugar con esto.
Sí, mira, no lo voy a considerar como zombies, pero sí, yo escogí ese título también como el que más me ha asustado también. Está igual que Eduardo, lo tengo, pero no lo he acabado porque me da miedo.
¿Qué van a decir los podescuchas de nosotros, Choco?
Que somos sacones, pero no me importa. Tú, Traps, ¿el que más te ha dado miedo?
Yo estoy entre Resident Evil y Dead Space. O sea, la verdad es de que los dos juegos sí me sacaron varios sustos. Y sí, Resident Evil a mí me costó trabajo seguirlo después de las secuencias iniciales. Y sí, créanme o no, sí me doy cuenta que cuando tienes el control temblando en las manos es imposible jugar.
Así es. Y la última pregunta. ¿Ustedes creen que ya pasó la fiebre zombie de moda? ¿O que está en declive, o está en su mejor momento y hay que sacar más cosas de zombies?
Yo creo que anda en terapia intensiva y ya cerca de recuperarse. Ahorita, pues ya los nuevos títulos, como tuvimos el The Last of Us, que ya es una como variante a los zombies a base de hongos, de champiñones, y pues igual todavía estamos en espera de la segunda parte, que es, esperemos se venga bastante bien. Incluso esperamos que ya lo que dice bien en cuanto al tema zombie en videojuegos mejore un poco más.
Pues yo, así que ojalá que no se pierda esta corriente, porque digo, sí, ya lleva varios años que se ha impulsado bastante. Yo siento que sí va un poco en declive, pero si no aparece algo de moda como los vikingos que pegó hace unos años y ahorita también ya como que va de salida, pues ahora sí que
pues ahorita también sin Kojima, bueno, ya están por relanzar un título basado en sus personajes, pero pues ya a modo zombie.
Sí, el Metal Gear Survival.
Ajá.
Se ve, bueno, se juega bien porque tuvimos la oportunidad de medio jugar una partida en E3. Pero sí, todavía quedan un poco de dudas.
Sí, ahora sí que hay que esperar a ver qué nos depara. Pero, si ven sus relojes, esto ya ha terminado. Así que el lonchecito se acaba porque se acaba. Y pues ahora sí que vamos a pasar al bloque de anuncios y avisos parroquiales. Así que Marquito, despedida y anuncios parroquiales.
Pues gracias por habernos acompañado esta noche en el Chocolonche. Los esperamos para la próxima semana en nuestra próxima emisión, pero por lo pronto nos van a poder alcanzar el día martes a las 9, me parece, para el Reset Cine.
Así es, pues muchísimas gracias, mi buen Marquito. Señor Traps.
Pues bueno, ahí mientras oigo que hay una señal extraña que puede volver a Choco un zombie, pues nos despedimos. Ahí les recuerdo que el mejor addon que tuvo de zombies un videojuego fue el de Red Dead Revolver, no, Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption, juegazo, realmente sí, hasta ver que tienes, que puedes encontrarte al chupacabras, eso fue algo muy divertido. Y pues les recuerdo que el próximo martes, otra vez, tenemos que hacerlo el martes a las 9 de la noche, tenemos el Reset Cine, porque vamos a platicar de las películas del próximo fin de semana, y pues bueno, ahí tenemos algunos compromisos y no podemos hacerlo el lunes otra vez, pero no se preocupen, ya volveremos al horario de lunes.
Así es, pues muchísimas gracias, Traps. Y por último, pero no menos importante, el buen Delfín, Eduardo.
Bueno, chicos, pues ya un gusto tenerlos aquí una semanita más. Y les diría que qué más quisiéramos, regresar ya a Twitch, pero pues en las condiciones en las que estoy, no todavía no estoy en óptimas condiciones para aventarme un stream de 2-3 horitas. Ya estaremos planeando, y chequen redes sociales para ver qué se viene en Reset. Y pues ya saben, los esperamos igual el próximo miércoles a la misma hora con más temas de videojuegos, y eso es todo de mi parte.
Así es, muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat platicando y en las redes sociales también haciéndonos comentarios, porque esto alimenta más lo que es el podcast, y ahí si tienen después dudas, comentarios o propuestas, pueden hacerlas en las redes sociales que comentamos en un inicio, para que nos lo hagan llegar y ya podemos planificar el podcast a gusto y a criterio de ustedes, porque al fin de cuentas, esto lo hacemos por ustedes. Pues esto fue todo por hoy en este miércoles de Lonchecito, miércoles 19, y este fue el Lonchecito número 262, así que nos vemos dentro de una semana, así que hasta la próxima.
Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.